Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de tecnología y gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 16 de noviembre de 2021 a las 3 de la tarde hora española y hablamos entre otras cosas de
la nueva guerra fría en el espacio.
Instagram usará video selfies para identificar nuevas funciones del Play Store, móviles de Google y muchas más cosas como siempre con nuestros colaboradores y con la audiencia participando. Os invitamos a participar en nuestra comunidad de Telegram,
a la que os invitamos desde este podcast donde poder interactuar con los oyentes. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio.
Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadgets.
El audio de la grabación no ha sido editado.
Vamos a hacer modo Katy. Pues yo creo que se nota, ¿eh?
Bueno,
hola,
chicos.
Hola, Katy. ¿Qué tal? A ver si se conecta alguien más o... No sé, Clubhouse. Pues bueno, ya sabéis. Venga, 3 de la tarde. 16 de noviembre de 2021 y vamos a arrancar las Tecnoticias. Sin más dilación, que esto se pasa pues demasiado rápido. Así que vamos a repasar, os recuerdo, una vez más, en 30 minutitos... pues lo que se está cociendo en el mundillo tecnológico, noticias seleccionadas por nosotros, aparece como arte de magia el Telegram allá arriba, nos cuenta Katy, pero antes de meternos de lleno para saber qué está pasando en el mundo de la tecnología, voy a dejarle el micro a Super Katy, que os haga unos recordatorios.
Gracias, gracias, David. Si no hay mucho ruido de fondo, perdonen, está pasando justamente una buena hora, les quería comentar, bueno, nada, agradecerles por acompañarnos, evidentemente, como todos los días aquí en las Tecnoticias. Hacerles saber a los que aún no estén al tanto que estamos normalmente de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora español. Tienen ahí el enlace que les dejó David Carrascosa de nuestro grupo en Telegram, donde noticias, informaciones, incluso lo que hablamos ahora, lo vamos a compartir por ahí. Si tienen dudas, preguntas, lo que sea, entren en el grupo, aprovechen también de entrar en la casita verde que está sobre nosotros para poderse unir aquí a nuestro grupo dentro de Clubhouse. Recordarles, muy importante, que ya tenemos podcast y si quieren todos los episodios que hemos venido grabando en las Tecnoticias o cualquier otro podcast que hayamos grabado, pueden entrar ahí justamente en nuestro Telegram y lo van a encontrar. De mi parte, les voy a ir invitando a que suban y comenten con nosotros las noticias. Y no lo hago, mil disculpas, es solo levantar la mano y les vamos a dar el paso para que estén arriba aquí con nosotros. Ahora sí, chicos, no quito mucho tiempo, podemos comenzar.
Gracias, Katy. Bueno, además, tú lo has dicho, ya no solo hay que saludar a la gente que está aquí dentro de Clubhouse, como siempre, esto ya, pues gracias a las novedades de Clubhouse, hay que dar un saludo también a los que nos estén escuchando en el replay de Clubhouse, que también... luego aparece ahí reflejado y a las plataformas de podcast donde nuestro querido David Carrascosa sube estos audios después. Así que nada, online aquí u offline después, sea como sea, pues saludos a todos, claro que sí. David, toca yo, ¿qué pasa? Nos tenemos que ir al espacio, macho, pero con urgencia.
Vámonos con urgencia. Y es que parece que nos estamos yendo a los años 50 o a los años 60. Comienza pleno auge de la Guerra Fría. Y es que Estados Unidos y Rusia vuelven a tener tensiones debido a ahora, en este caso, al espacio. Y es que, pues bueno, Estados Unidos ha acusado a Rusia de poner en riesgo a la Estación Espacial, a la Estación Internacional Espacial, con una prueba de misiles. Bajo mi punto, yo suscribo lo que dice el gobierno estadounidense irresponsable. Y es que, bueno, hicieron una prueba, que es qué poder hacer contra ciertos satélites y cómo atacar a ciertos satélites, y lanzaron un misil, una prueba, que hizo estallar uno de los satélites rusos. Pero el problema que tenemos con la basura espacial es que antes teníamos un satélite que ya no servía para nada, pero teníamos un único objeto y localizado, y ahora tenemos cerca de 1.500 objetos deslocalizados, y que provocó que los 7 tripulantes actuales de la Estación Espacial Internacional tuvieran que tomar las pertinentes correspondientes medidas ante estas situaciones en las cuales grandes trozos a velocidades de más de 27.000 kilómetros por hora se pudieran acercar a la estación espacial provocándole daños. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues bueno, provoca que tengan que correr todos los de la estación espacial para cogerse sus escafandras, retirarse cada uno de ellos, los que están en la misión rusa a la Soyuz y los que están en la misión estadounidense europea a la Crew Dragon, y allí estuvieron durante unas horas por si acaso tuvieran que utilizar esas dos naves espaciales como retorno de emergencia. Y es que, pues bueno, esa prueba ha generado, pues lo que, como os digo, más de 1.500 piezas de desechos orbitales, que por el momento son rastreables, y cientos de miles de piezas de desechos orbitales más pequeños que ahora amenazan los intereses de todas las naciones que estamos poniendo pasta y dinero en esta parte, en esta nave espacial. Y bueno, pues esto ha aumentado las tensiones entre el Roscosmos y la NASA y entre Rusia y Estados Unidos, sobre todo porque sabemos que el Roscosmos ha dicho que abandona el programa internacional, se asociará con China, que ya hizo una prueba similar hace tiempo, pero sin poner en riesgo o sin atacar un satélite en una órbita cercana a la Estación Espacial Internacional, que, entre otras cosas, pues ha tenido que subir escafandras, cerrar todas las esclusas entre los diferentes módulos, mover a toda la gente a las naves de emergencia, y a pesar de ello, pues la Agencia Espacial Rusa, el Roscosmos, le ha quitado importancia. Tuiteaba como que bueno, que un objeto, la órbita de un objeto obligó a la tripulación hoy a moverse a su nave espacial de acuerdo a los procedimientos estándar. Pero que, amigos, todo está correcto, que la estación está ahora en luz verde. Nosotros que lo vemos desde aquí, lo vemos muy baladí, pero desde allá arriba el lanzar 1.500 trozos, ojo, los 1.500 son los que podemos localizar, los que trocitos pequeños que no se podemos localizar, que son los que realmente son peligrosos para la Estación Espacial Internacional, esos son los que realmente se queja Estados Unidos y el resto de agencias, que ahora mismo la ESA también tiene astronautas en la Estación Espacial Internacional con el alemán Mauer. Y bueno, pues el ministro de Defensa de Rusia consideraba de hipócritas al Departamento de Estado del Pentágono. Pero bueno, sí es cierto que Estados Unidos ha emplazado a Rusia y a otros países a firmar un acuerdo para prevenir el emplazamiento de armas en el espacio, ya que, pues bueno, de todos es bien sabido que cuando tenemos armas no nos portamos muy bien, y que esto, pues bueno, realmente es alarmante, cuanto menos en las relaciones internacionales, y muy alarmante en cuanto a estas personas, a estos 7 astronautas, Sarpelov, Dubrov, Rajachari, Thomas Hulme, Kayla Barron y Matthias Maurer, que tuvieron que meterse en sus botes salvavidas, y que, pues bueno, es un, por culpa de, para mí, una prueba que podían haber hecho en tierra y que no tendrían que haber puesto, generar este día loco que terminó bien coordinado. Debido a que, pues bueno, luego en el fondo las personas que hay por debajo sí que se llevan bien, y al fin y al cabo, pues tanto Estados Unidos como Rusia dirimieron un poco ahí las protestas, y que, pues bueno, el primero fue Estados Unidos allá por el 59, y Rusia en el 2019 también hizo otra, India hizo otra hace no mucho también en el 2019, pero bueno, estas pruebas son peligrosas para la Estación Espacial Internacional y para el resto de satélites. Es decir, la cuestión es que nos centramos en la ISS porque hay vidas humanas ahí, pero el resto de satélites que estén en la órbita geoestacionaria aproximada de esos 400 kilómetros por encima de nuestras cabezas también se ponen en peligro. Veremos a ver un poco cómo queda esto, cómo quedan estas tensiones entre Rusia y Estados Unidos y cómo realmente le va estos días, porque ahora sí es cierto que habrá que monitorizar la estación y la presurización de la estación durante los siguientes días por si alguno de estos objetos colisionara con ella, y veremos a ver qué es lo que pasa con, para mí, uno de los artefactos a los que más cariño le tengo que ha desarrollado la humanidad.
Bueno, David, pues esto además es que hace, yo hablo de memoria, pero quizás un par de semanas hablamos de una noticia similar, China haciendo una prueba de misiles y disparando contra un satélite que tenían ya por ahí vagando y sin funcionar y generando más trozos peligrosos de basura espacial. Aquí me ha venido automáticamente a la cabeza la película Gravity de Sandra Bullock, que yo os diría que es la mejor que podemos ver ahora mismo para entender esto, porque precisamente el argumento de la película es que están reparando el telescopio espacial Hubble y desde la misión de control, donde está el gran Ed Harris, pues advierte, ¿no?, que Rusia ha destruido un satélite difunto que tenía por ahí con un misil y que ha generado una gran cantidad de basura espacial y que se dirige directamente contra donde están ellos, contra el Hubble. Y además es lo que tú dices, David, no es solo que puedan destruir la ISS o que al final ahí tienen margen de maniobra, pero si destruyen otros satélites, como bien has dicho, se produce pues lo que además se ve en la peli, que es una especie de reacción en cadena, de golpe chatarra, y que además han estado pues cada hora y media pasando cerca de ellos, ¿no? Y esto se ve muy bien en la peli. Si no habéis visto Gravity y queréis entender esta noticia, yo creo que está genial.
Sí, es que es justamente lo que dices tú. Normalmente nosotros estamos muy acostumbrados a cómo funciona la física a esta altura de la Tierra y no entendemos cómo funciona la física a esas alturas de la Tierra, a esas alturas desde el suelo. Y es que, pues bueno, pues esa basura va cogiendo velocidad, además, debido al impacto, se mantiene en una órbita más o menos estacionaria y provoca que al fin y al cabo ni suba ni baje, porque la velocidad lleva cierta velocidad. Esto, pues bueno, por explicaros un poco muy muy sencillo, la Estación Espacial Internacional orbita porque va a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora, lo que hace que esté siempre en caída libre. Por eso hay ingravidez en la Estación Espacial Internacional. No es que sea ya el espacio y sea ingrávido, no. Ahí también hay gravedad. Lo que pasa es que como está en caída libre, pero debido a esa velocidad hace que esté en órbita, debido a esa velocidad a la que va la Estación Espacial Internacional. Pues con estos trozos pasa lo mismo. No tienen suficiente masa como para alejarse, no tienen suficiente masa como para que se acerque y llevan demasiada velocidad como para que terminen cayendo hacia la atmósfera. Lo que genera, pues eso, una tormenta perfecta de pequeños trocitos que pueden poner en peligro una misión de más de 20 años como es la ISS.
Pues nada, la seguimos liando un poquito por ahí arriba. En este caso, pues ha sido Rusia, ya veremos quién es el siguiente. Y nada, ya no nos basta con poner chatarra ahí arriba, ojo, la funcional, perfecto, la que queda desfasada, ahí queda como basura espacial, pero ya no solo eso, sino que la rompemos en mil pedazos y generamos pues toda esta movida. Bueno, vamos a ver qué pasa con ello, de momento tensiones ahí entre Rusia y Estados Unidos por este tema, con cruce de declaraciones y demás, y vamos a ver qué pasa. Y yo me voy a arrancar con una novedad de Instagram, que ya sabéis que os solemos adelantar, ya que muchas veces, si tú bien lo sabes, David, en el código de las aplicaciones se descubren funciones, pero en este caso se está implantando en algunos usuarios que ya la tienen activa. Y ojito, porque es una novedad que va orientada a mejorar la seguridad de Instagram en cuanto a la veracidad de quién está detrás de los perfiles. Yo ahora mismo me puedo crear un perfil y en vez de David puedo decir que soy Hannah Montana, no tendré el stick verificado, pero acordémonos del caso, David, de la influencer o el influencer japonés que con inteligencia artificial cambiaba su cara al de una tía y era un japonés de tomo y lomo de 50 y pico años. Y la gente pensaba que era una bonita japonesa, influencer medio modelo, que se hacía unas fotos muy chulas, pero era un japonés de tomo y lomo. Y esto pues levantó muchas alarmas, muchas llamadas de atención, de cuidadín, que bueno, pues oye, puedes pensar que estás hablando con alguien y no. Pero la novedad en este sentido de Meta, aquí el amigo Zuckerberg ya pues intentando también que sus plataformas tengan un halo pues de total transparencia, están instaurando, y algunos, como digo, usuarios ya lo están pudiendo probar, pero al lorito que nos llegará a todos, es un vídeo selfie para verificar la identidad. Es decir, que llegará un momento en el que Instagram nos pida que nos hagamos un vídeo selfie chiquitito, mirando de frente, girando la cabeza hacia un lado, girándola hacia otro, arriba y abajo. El algoritmo de Instagram verificará que efectivamente somos una persona real y somos la persona que dice estar detrás de ese perfil y nos hará el check OK de que el vídeo selfie estará completo. Ahora bien, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Mark Zuckerberg y de que quiere un vídeo nuestro chiquitito para verificar y ya automáticamente pues a ver qué está pensando Matt, para qué quiere Mark, para qué quiere nuestro vídeo y tal. Bueno, a ver, aseguran que se eliminarán en 30 días y que no se van a recopilar datos biométricos y que, bueno, pues que no se va a usar para nada que no sea esa verificación. Y que además, como digo, se van a borrar esos pequeños vídeos selfies de verificación a los 30 días, ¿vale? Pero ahora bien, quiere Instagram poner el foco en verificar los perfiles, en que la gente que está ahí detrás sea quien dice ser y hacer una especie de limpieza en Instagram con este tema de...
Pues yo, aunque parezca mentira, yo sí soy partidario de estos sistemas. Luego dependerá de cómo lo usen, pero sí que soy partidario. Incluso las normativas europeas tienden a que cuando tú te vayas a dar de alta en estos sistemas estés obligado a dar un sistema de identificación, es decir, que pongas tu DNI, que pongas cualquier cosa. Hay muchas herramientas que te permiten verificar si un DNI es correcto, es verdadero, herramientas a través de la cámara, es decir, no necesitas realmente un lector de DNI ni nada por el estilo. En este caso, mi duda que estaba además intentando buscar algo más de información que nos pudiera haber dado Matt Navarra, que es el consultor de redes sociales que descubrió este sistema nuevo de Instagram para verificar el perfil, pues no he encontrado realmente si es necesario que la cámara selfie sea una cámara TOF, sea la del Apple ID, es decir, si realmente lo que hacen es inferir mediante algoritmos de tal manera que pudieras llegar incluso a engañar a ese sistema de video selfie con alguna foto o cosas así, ya que, pues bueno, no desconozco realmente cómo lo están haciendo, cómo no lo están haciendo, pero sí es cierto que llama mucho la atención porque es la misma manera, por ejemplo, que Apple realmente necesita para generar un ID. Es decir, mira hacia arriba, luego mira hacia abajo, izquierda, derecha, y realmente tienes que hacerlo moviendo la cabeza. No vale que mires hacia arriba directamente, mires hacia abajo, sino que tienes que ir haciendo un círculo para ir detectando todos tus patrones faciales. A mí me parece muy bien este tipo de iniciativas, ya que, pues bueno, sé que mucha gente le gusta ese internet anónimo, a mí también me gusta ese internet anónimo, pero también es cierto que hay muchas de estas redes sociales que no son anónimas, que hay mucha gente que no es anónima y que sufre muchas cosas por no ser anónimas, pues creo que esa anonimidad que permite al valiente saltarse ciertos límites, pues creo que esa anonimidad se debería de quitar, sobre todo por los problemas que hemos tenido con juventud, con personas infantiles, con bullying y demás historias que no están tan al día a día en los telediarios, pero que sí que están tan al día para las personas que lo sufren, pues evitar ese tipo de cuentas. Pues hombre, tú hacías referente a este personaje japonés que... Perdonad, me entró una llamada, se me olvidó poner lo del modo no molestar, a todo el mundo nos pasa. Tú hacías, os decía que hacías referencia a ese personaje de Japón que se hacía pasar por una chavalita súper guapa con inteligencia artificial. Pues dentro de lo que cabe...
Vamos a ponerla, David, vamos a poner la noticia ahora aquí arriba. Vamos a quitar un momento, por si alguien no la ha visto, que es muy gracioso, a la vez es entre gracioso y un poco tenebroso también, ¿no? Tocayo.
Claro.
Vamos a ponerla ahí un momento la noticia.
Tiene esa tenebrosidad y además, pues bueno, tiene ese peligro, pues te hace ver que no todo lo que hay detrás de la pantalla es lo que dice ser que hay detrás de la pantalla. Pero no pasó del simple hecho de... Pues soy una persona mayor que se hace una foto encima de una moto, pero realmente luego parezco que soy una chica muy guapilla. Pero es que pasan otras cosas. Gente que se hace pasar por otra gente. Gente que coge y con deepfakes y demás se hace pasar por personalidades y que suben fotos subidas de tono y que realmente no son ellos. Pues este tipo de validaciones te hará un filtro a que... pues o esa gente se lo curra muy, 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 muy bien o directamente no podrá tener ese tipo de cuentas. Aquí mi duda estará en qué pasa si un perfil ya ha sido validado, si yo pierdo acceso a la cuenta por la razón que sea y me quiero hacer otro perfil, ¿me volverá a validar, no me volverá a validar? veremos un poco a ver cómo evoluciona esto, pero a mí esta nueva forma de hacer cosas que ya lleva tiempo Meta, antigua Facebook, en intentar quitarse esa imagen de yo dejo pasar todo porque a mí mi interés son los usuarios, que son los que me dan dinero, porque mi producto son los usuarios, pues también me parece loable y que hay que empezar a ver como que parece que están haciendo algunas cosas bien.
Pues nada, ahí arriba tenéis al Japo hermoso, si queréis echarle un vistacillo. Engañó a todo el mundo y que seguramente que hasta las... Yo no indagué cuando aquello mucho en ello, pero imagino que este tenía hasta ofertas de marcas y toda la historia ya para promocionar productos.
Efectivamente, sí, lo que tenía esta influencer japonesa realmente no es... Para mi punto de vista no es que engañara al público, sino que engañó a las marcas. El público, pues bueno, estaba obteniendo lo que él quería. Las marcas creían que estaban promocionando a una persona que no existía. Y pues eso es lo que básicamente pasó.
Bueno, pues nada, novedades en Instagram y pronto, pues nada, a poner todos la carita, el que quiera, claro. Eso siempre es de libre elección, a lo mejor lo ponen obligatorio y si no lo haces... Pues igual te quedas en Instagram, ya veremos cómo de rudo se pone Mark Zuckerberg para estas cosas. David, el archivo de internet, el archive.org, esa colosal colección de lo que no se debería perder nunca de nuestra joven historia en internet, y que bueno, tiene ahí alguna que otra.
Sí, y es que, pues bueno, el archivo de internet, archive, dicho realmente en inglés, pero bueno, dicho en castellano es archive.org, actualiza sus colosales cifras, porque es que las cifras que tienen son exageradamente ingentes. Y es que aprovechando que están haciendo inventario de todo lo que tienen guardado y almacenado y solicitando donaciones para mantener esos registros, ese museo de internet, pues nos permite contar realmente la ingente cantidad de datos que mantiene esta organización sin ánimo de lucro con el fin de mantener la memoria de Internet. Y es que mantiene más de 28 millones de documentos y textos, incluyendo más de 4,6 millones de libros digitalizados, 6 millones de noticieros de televisión y de otro tipo de vídeos, 14 millones de piezas de audio, incluyendo conciertos en vivo, grabaciones de vinilos, audiolibros, programas de radio, podcast, 3,5 millones de imágenes, 580.000 juegos y títulos de software. Yo la próxima vez que quiera jugar al Duke Nukem ya sé dónde voy a ir a buscarlo. Y además, pues tiene más de 475.000 millones de páginas web en la herramienta que utiliza Archive.org, que es la Wayback Machine, que básicamente la Wayback Machine lo que va haciendo a diario es un robot, un robot de telaraña, que igual que los que tienen Google y el resto de buscadores, que a diario va rastreando más de 750 millones de páginas, las va escaneando y los va guardando dentro de estos archivos, colecciones especiales de esas organizaciones y más de 17.000 piezas de noticias que suben los internautas. Para mí son unos datos exageradamente enormes, la cantidad de infraestructura que hay que tener para almacenar esto es colosal.
David, esto ya no se mide en teras, ¿no? Esto serán petabytes, ¿no? Que es lo siguiente, o exabytes,
Estos serán exabytes. No han dicho esa cantidad, pero tener en cuenta que Wayback Machine se utiliza o la podéis usar para ver cómo era Google en el año 98. Cómo eran las webs españolas en el año 95. O sea, estamos hablando de ya años y años y años de almacenamiento, de guardar vídeos. Es decir, no solamente es texto, que las páginas más o menos no suelen ocupar mucho, pero las imágenes que tenían, el texto que tenían, los formatos que tenían, los vídeos que tenían, el audio que tenían, podcast, radio, audiolibros, ahí estamos hablando seguramente de exabytes, no, ni siquiera petabytes, sino ya exabytes. O sea, estamos hablando de cantidades ingentes de almacenamiento.
Bueno, brutal, brutal. Darse una vuelta por el archivo de internet es una pasada. Yo a veces incluso he rebuscado por esas pelis antiguas que están todas ahí, todas esas de Chaplin y, yo qué sé, Harold Lloyd, o, bueno, las primeras películas, ¿no?, de blanco y negro y, por supuesto, mudas, están todas ahí, es una pasada eso.
Mira, de por sí acabo de en el mismo medio tenían un artículo del 21 de septiembre de hace un año, de 2020, y hablaban justamente de que las estadísticas de Archive.org pues habían superado los 90 petabytes y que bueno, que básicamente habían pasado de la anterior cifra, que eran 60 petabytes. Y teniendo en cuenta que bueno, que si tenemos en cuenta que los discos actuales de esa fecha, incluso los de ahora, no superan mucho más, están entre los 5 y los 6, ahora mismo te puedes encontrar alguno con 10 terabytes, pues tener en cuenta la cantidad de unidades que tienes que tener ahí, es decir, en su día, pues más de 10.000 unidades de disco, y las que tienes que tener en reserva, porque de vez en cuando fallan, más las que tienes que tener en backup, una exageración. Y que al mismo tiempo, pues bueno, más de 18 petabytes mensuales de transferencia. Eso tiene que tener unas comunicaciones bastante robustas. Y para mí, yo no lo llamaría Archive.org, sino que esta es la nueva biblioteca de Alejandría, esta biblioteca digital, que hay copias en Canadá, en Holanda, en Egipto, e incluso dentro de los servidores de la propia biblioteca de Alejandría, de la nueva.
No fuera malo que la biblioteca de Alejandría hubiese estado en digital, porque esta no la quema nadie. Así no. Que, bueno, David, si queréis, voy a mezclar dos rápidas, porque no quiero que se escapen, y no sé si te dará tiempo a rematar con una. Una de las que voy a comentar la hemos hablado alguna vez, porque no es más que un rumor, pero un rumor que estaba cobrando pues fuerza, y es que Google estaba preparando, hasta hoy al menos, y según una filtración que os comento ahora mismo, estaba preparando un smartphone plegable a, como los que hemos visto de Samsung, de Huawei, Motorola ha lanzado algunos, Xiaomi tiene uno en China. Bueno, ese posible futuro de los smartphones que algunos aventuran que son los plegables, pues nada, ha sido nada más y nada menos que Ross Young, que es CEO de la consultora Display Supply Chain Consultants y que además está especializado en filtrar muchas noticias, sobre todo de Samsung, y ha dicho que hay malas noticias, que Google ha cancelado el Pixel Fold, su primer smartphone plegable. No hay más noticias, simplemente este hombre que tiene información de la industria, más concretamente pues de las cadenas de suministro, de pantallas y todo esto, pues tiene información para asegurar, y este pues suele tirar buenos disparos, que Google ha cancelado el proyecto, al menos por ahora. Google es una de las compañías que estaba viendo detrás de la barrera cómo funcionaba el mercado de los smartphones. Alguien se tenía que lanzar a la piscina y fue Samsung y Huawei en 2019, cuando en su batalla, cuando Huawei estaba en la cresta de la ola, decidieron lanzar los primeros smartphones plegables con mucho margen de mejora. Dieron muchos problemas al principio, la bisagra no era muy resistente, la pantalla tenía problemas. Es decir, han tenido que pulir mucho, ya con modelos posteriores es otra cosa ya. Pero había compañías que estaban mirando desde la barrera si se la pegaban o no, pues como digo, compañías como Samsung, y era una de ellas Google. Y Google, de momento, en palabras de Ross Young, parece que cancela el proyecto de su primer plegable. Así que no sabemos si es un indicativo de que la industria de los plegables no va tan bien como debiera, o de que Google tiene problemas de suministro de piezas, lo que sea, pero de momento parece ser que en 2022 no habrá plegable de Google.
Es llamativo sobre todo porque también tuvimos ese Android 12L en el cual se veían cómo Google apostaba ya por dispositivos multipantalla, porque realmente existiera ese soporte nativo por parte de Android. Sí es cierto que es dispositivos multipantalla, no dispositivos pantalla flexible, que al fin y al cabo, pues bueno, podríamos considerarlo como casi dos pantallas. Se supone que este Fold tuviera aproximadamente el mismo tamaño que el Samsung Galaxy Z Fold 3, que tendría más o menos una pantalla, que tendría a parecerse al Pixel 5, y según Ross Young, pues esto se ha cancelado. También puede ser que Google haya cambiado de proveedor, quién sabe. Sí es cierto que Google ha llevado unos años apostando mucho por el hardware de diseño propio, no de fabricación propia, sino de diseño propio. Hemos tenido con ese Google Pixel 6 el lanzamiento reciente del SoC de la compañía, esos chips Tensor. Y pues bueno, veremos si realmente no es un cambio de rumbo o si realmente pues tenían eso en mente y al final han decidido que no es su business y que a otra cosa con los plegables.
Pues sí, 29, David. No sé si te quieres arrancar en plan flash con la última o...
Venga, vamos a comentar una que es de Android y que os viene muy bien a todos los que usáis Android. Y es una de las cosas que a mí más me gustaba del Google Play Store. Y es que, pues bueno, tú podías instalar una aplicación en todos tus dispositivos, en uno solo, en el que quisieras, desde tu dispositivo principal. Y es una de las cosas que Google finalmente permitirá a los usuarios iniciar la instalación de una aplicación en sus Android TV, desde los teléfonos. ¿Cómo funciona esto? Tú irás a tu Play Store, irás a una aplicación que es compatible con Android TV y te dirá los dispositivos. Cuando tú le vas a dar al botón de Install, a la derecha saldrá una flechita. Si tienes más de un dispositivo Android compatible con esa aplicación, cuando le des a la flechita, te saldrá tu dispositivo y todos aquellos que sean compatibles. Dentro de esos dispositivos compatibles, ahora tendremos las Android TV. ¿Esto qué permite? Pues realmente dar una usabilidad mucho mayor al Play Store que abrir el Play Store desde el televisor para instalar una aplicación. Ya que por norma general, ¿qué hacemos? Pues oye, quiero mi aplicación X aquí y en el televisor. Siguiente paso que yo le haría, que compartieran sesiones desde el propio dispositivo. Pero bueno, Google finalmente está implementando esta función para algunos ahora mismo, para uso de algunos usuarios. Futuramente seguramente lo tengáis todos en vuestros dispositivos. Y al fin y al cabo será eso, que aparecerán los televisores o los TV Box que lleven Android y sean compatibles con esto, y podréis instalar aplicaciones directamente desde vuestro dispositivo móvil.
Bueno, pues esa mola, David. Yo tengo en casa un par de teles con Android TV, así que mola mucho. Pues nada, con esta, son las 3:31, nos vamos un minuto por encima de las 3 de la tarde, así que ya sabéis que nuestra media hora de ejercicio tecnológico ha llegado a su fin. Mañana le daremos más caña. Gracias, de verdad, los que habéis estado aquí, los que habéis pasado. Ahora también damos las gracias a los que luego lo escuchéis en esos replays que nos acaba de poner Clubhouse hace poco, y también los que nos estáis escuchando ya en un podcast, ya desde, seremos ya parte del pasado si nos escucháis en un podcast. Pero bueno, pues de verdad, saludos también y muchísimas gracias. Dejo el micro a Katy para que os haga un recordatorio chulo y mañana misma hora.
Efectivamente, David, no se olviden, vengan, comparten aquí con nosotros. Evidentemente agradecerles por haber estado el día de hoy, perdón el ruido de fondo, recordarles que no solo pueden unirse al grupo de Telegram a través del enlace que les dejamos, sino que también les invitamos a seguirnos aquí en Clubhouse. Importante, todas las noticias que comentamos están ahí en Telegram, por si quieren echarle un ojo más adelante, durante el día, pues si no tienen nada que hacer, incluso pueden entrar y se pueden ver a ver el resto, el resto de los podcasts que hemos ido grabando. Atención con eso, muy importante. Iremos dando noticias, tenemos novedades, ¿quieren saber dónde vienen? Telegram, muy importante, así que no se lo pierdan porque está buenísimo. Reiterarles nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros e invitarles a acompañarnos mañana a la misma hora en el mismo canal. Dicho esto, nos despedimos.
Todo dicho, Katy. Milagros, que no te hemos escuchado hoy. Milagros ya se fue. Milagros tiene siempre prisa. Venga, pues dicho esto, nada más. Gracias, de verdad. Tocayo, buena tarde, Katy.
Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con Tecnología y Gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. ¡Nos escuchamos!